Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y por fmlatribu.com para todo el mundo y para los planetas que tengan receptores de Wi-Fi quizás. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco. ¿Vos crees que hay otros planetas y otros habitantes?
Yo creo que hay otros planetas.
¿Que hay otros planetas? Sí. ¿Pero otros habitantes?
Sí.
¿Crees en esas cosas?
Sí, me parece más difícil creer que somos los únicos en el universo a que hay algo que no conozcamos.
¿Y tuviste alguna experiencia de...?
Sí, ¿del tercer tipo?
Exactamente.
No del tercer tipo, pero sí he visto un ovni.
¿Cómo era? ¿Para cuándo? Contá.
Hace mucho tiempo, sí. En Chile, uh-huh. Estaba yo viajando y veo una figura extraña surcando los aires del hermano país. Dije, qué raro es eso, porque no se parecía nada. Y volaba raro, era una dirección rara. Y bueno, listo, pasó. Y a la noche en las noticias salió que había muchas personas que habían visto un ovni en la misma zona que yo. Dije, es eso lo que vi. Es eso lo que vi. Era un ovni, porque era un objeto que volaba y no estaba identificado. Yo no lo identifiqué. Así que un ovni era. No sé si era extraterrestre.
Sí, desde esa tipo de definición está bien. Pero yo ya veía hablando algo un poquito más... Más que, no sé, amigas, vi un extraterrestre.
Ese fue mi acercamiento.
Vi un ET.
¿Vos?
No, la verdad que nada, che. Ni de eso, ni de otro planeta, ni de fantasmas, ni de nada.
Ah, mira.
No, tampoco. Usted en ese caso ha tenido encuentros con fantasmas, gente que habita su casa, tal vez.
Sí, también. De todo.
¿Y qué le han hecho?
No, buena onda, ¿eh?
Fantasmas buena onda.
Sí, amistosos, simplemente.
Por el otro lado, no nos están escuchando las
chicas. Diana en los controles y Celina en la coordinación y la producción.
¿Pero tuvieron experiencia del tercer tipo?
¿Han visto extraterrestres o platos voladores? El Uritorco.
No.
Fantasmas, sí.
Ay, ¿quiere contar su experiencia sobre los fantasmas? No, quiere contarla.
No, porque no quiere recordarla. Mira, se puso mal.
Cara de sufrimiento.
Se puso mal.
No. Le va a piantar una...
En Villar 618, cuando vivía en Flores.
Muy cerca de acá.
Horrible. Sí. Una casa muy fea, porque con mi hermana le decíamos la casa del terror. Yo en ese momento tenía 7 años. Mi hermana era bastante más adolescente y al mediodía nos quedábamos solas. Y siempre había ruidos, había un cuarto que era el altillo y siempre estaba muy frío.
Los altillos.
Y se escuchaba frío y la dueña de la casa...
Frío.
Se escuchaba frío, se escuchaban ruidos. La dueña de la casa había dejado marcas en las paredes. Que mi mamá le preguntó, ¿qué es esto? Eran marcas que hacía con un ajo, un diente de ajo, unas cruces.
Mamita.
Que hacía como para espantar y también había velas.
Tétrico.
Velas abajo de la cama. Raro, no me gustaba.
No sé si
nunca.
Me dan más miedo los fantasmas o los métodos para ahuyentarlos.
A mí me dan miedo los métodos y el tema de los ruidos o escuchar que se arrastraba una silla o que era una casa antigua con los pisos
madera.
De madera y se escuchaba el crujir de la madera y no había nadie arriba.
Y eran repeques.
Fuerte,
claro. Sí, no me gustó para nada. Igual esa zona, ese barrio es particularmente muy así.
¿Ah, sí?
Ay, lo podemos investigar. Fuerte. Porque aparte es muy cerca de acá nuestro.
Las historias de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Las historias de los fantasmas, claramente. Igual yo una cosa, no a poner velas, chicos, o sea, los incendios. O sea, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, es
Hay que elegir entre un fantasma o quizás un incendio, ¿no?
Exactamente, vuelta. Tal vez sacar la mala suerte o unir parejas, no sé, viste que...
Claro. Gracias, Celina, por tu testimonio.
No, de nada.
Bueno, era Celina Sereno, productora de este programa que sintió fantasmas en su niñez. ¿Se pueden comunicar con nosotros, Laura?
Claro, lo pueden hacer al 48640489 o al 48661095 y nuestro WhatsApp es 11-67-10-37-58.
Les invitamos también a seguirnos en nuestras vías digitales por Instagram o por Twitter buscándonos como CPR-Cepas con C y con doble P y también buscando El Peso del Rocío en Facebook. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Preguntas.
Sí.
¿Usted utiliza la aplicación Mi Argentina?
No.
¿Cómo viajo?
No.
¿Va Wi-Fi?
No.
¿Tampoco? No. Me arruinó la presentación de este programa.
Soy muy consciente con esas cosas. Soy muy vago para utilizar apps y además me da miedo.
Yo también soy muy vaga para utilizar aplicaciones. También mi teléfono tiene escasa memoria. Pero, por ejemplo, va Wi-Fi, sí la utilizo cotidianamente y vamos a decir que desde hace un tiempo el Estado y las provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, decidieron digitalizar sus servicios y de ahí convertirlas en aplicaciones. Uh-huh. Todas las que nombré son aplicaciones, o ya sea del Estado Nacional o del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y a través de esas aplicaciones el Estado recolecta información sensible para nosotros. Surgen varias dudas y alertas y acerca qué hacen con esa data que tienen, ¿no? Y claramente las legislaciones son obsoletas y también hay que preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, los hackeos, ¿no? Y si hablamos de seguridad en manos del Estado, esta semana hackearon a la Gendarmería, al Twitter, y se ve que también algunos archivos de la Federal y la Metropolitana estuvieron circulando sin control.
Sí, una filtración masiva de datos de información de la policía de la ciudad y de la policía federal, y además el hackeo, sí, como decías, a la cuenta de la prefectura naval. Bueno, ¿qué seguridad tienen quienes nos cuidan? Y
las aplicaciones que nosotros usamos, sobre todo eso. ¿Qué pasa con la seguridad de las aplicaciones que están en manos del Estado, ¿sí? Que son desarrolladas por el Estado o las ponen en juego el Estado? ¿Y qué pasa con nuestros datos que están circulando a través de ellas?
Así es, hablaremos con especialistas en la materia, así que quédense con nosotros y nosotras hasta las 18 aquí en FM La Tribu, en El Peso del Rocío. Vamos a comenzar con algo de música, vamos a escuchar a Jack White haciendo I'm Shaking.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that St. Rita dance and I'm fancy. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Jumping. That's right.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Jack White haciendo I'm Shaking. Seguimos en El Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu.
Fran, y al comenzar el programa anunciamos sobre lo que queríamos trabajar, que era el tema de las aplicaciones desarrolladas por el Estado o por los estados como Mi Argentina, Va Wifi o, por ejemplo, Cómo Viajo, ¿no? Que recolectan un montón de datos nuestros. Y para analizar este tema estamos en comunicación con Beatriz Gusaniche, que ella es presidenta de la Fundación Vía Libre y además es referente en todas estas cuestiones. Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
Muy bien, y muchas gracias por atendernos, Beatriz. Y un poco te queríamos preguntar cómo funcionan estas aplicaciones desarrolladas por el Estado, que ahí podemos, digamos, encontrar un montón de servicios y distintas cuestiones para resolver.
Bueno, es difícil aunar todo lo que produce el Estado en un solo comentario, digamos, porque además hay que analizar cosas que desarrolla el Estado Nacional, como es el ejemplo que dice de Mi Argentina, pero también se puede pensar en cómo trabajan las aplicaciones del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el servicio de conexión gratuita Wi-Fi en los servicios de subterráneos, en plazas, y cosas por el estilo. Lo que sí tenemos es un denominador común, y es que, en general, una de las características que hemos visto por parte de los desarrollos de aplicaciones por parte del Estado es que son altamente invasivos en relación a los datos personales y a los permisos que nos solicitan en nuestro teléfono a la hora de instalarlas. Cuando observamos, en general es una buena práctica para todo tipo de aplicaciones que instalemos, ya sea en los teléfonos, en las computadoras, pero mayormente estamos hablando de aplicaciones para los teléfonos móviles, es una muy buena práctica y un ejercicio que debemos aprender a hacer, leer con detenimiento los términos de uso y leer con detenimiento los permisos que le adjudicamos a las aplicaciones, porque muchas veces yo estoy segura que si leyéramos los permisos que le damos a las aplicaciones antes de darle a aceptar, lo pensaríamos un poquito más,
claro,
porque son fuertemente invasivos. Y en este sentido hay una preocupación que tiene que ver con que, en general, el sector privado lucra con esta cuestión de los datos, lucra con la posibilidad de hacer perfilamientos, de hacer seguimientos, de comercializar esos datos con terceros, cosa que uno no debería esperar por parte del Estado, claro. El Estado no debería actuar del mismo modo que los privados. Sin embargo, cuando comparamos el tipo de datos que nos solicitan, el tipo de permisos que nos piden, incluso, déjeme decir, muchas veces los servicios que ofrece el Estado son aún peores que los del sector privado. Y ahí lo único que nos queda es pensar, es hacernos preguntas, es ¿para qué quieren esos datos? ¿Qué tipos de usos hacen de esos datos? Y la tercera es ¿cómo cuida el Estado esos datos? Y ahí es donde las respuestas a cualquiera de esas tres preguntas cae en una nebulosa.
Claro, porque no sabemos bien si el Estado está también utilizando todos esos datos para hacerlos confluir también con el sector privado en alguna instancia por detrás, o si los hace como una forma de quizás tener una big data propia. ¿Qué estimaciones se pueden hacer sobre eso?
Ambas preguntas son pertinentes. Ambas preguntas tienen respuestas, creo yo, afirmativas, en el sentido de que el Estado, digo, el partido de gobierno a nivel nacional como a nivel ciudad son grandes usuarios de datos, han hecho del ejercicio del uso de los datos de los ciudadanos una práctica, digamos, casi permanente, para las campañas electorales. Pero más allá de eso, hay la tercera pregunta, es quién cuida y cómo se accede y qué usos se hacen. Tiene que ver con algo que deberíamos empezar a exigir a quienes obtienen datos, y en particular a quienes obtienen datos de forma obligatoria. Por ejemplo, yo puedo no descargarme una aplicación, eso es optativo para mí como ciudadana. Ahora, si descargarme esa aplicación es mi única forma de contactar con el Estado o entregar ciertos datos es mi única forma de relacionarme con el Estado, la cosa cambia. Claro. O, por ejemplo, bases de datos como la base de datos de AFIP, la base de datos de ANSES, la base de datos de RENAPER, las bases de datos de las cuales no me puedo salir, ¿sí? Que son bases de datos en las cuales estoy de forma obligatoria para cumplir con mis deberes frente al Estado, ya sea en relación a la seguridad social, en relación al pago de impuestos, en relación a lo que hace a mi interrelación como ciudadana con el Estado. Y hay una cosa que es muy, muy severa, y es que el Estado no tiene protocolos de cuidado de los datos. ¿Qué quiero decir cuando digo que no tiene protocolos de cuidado de los datos? No hay, por ejemplo, trazabilidad de los datos. Desde el momento en el que le entrego un dato al Estado, no sé a dónde va a ir a parar ese dato. No hay un resguardo de que ese dato solo sea usado para la finalidad con la cual fue recogido. No hay ningún tipo de política, como sí tiene el sector privado, por ejemplo, por lo menos algunas empresas, sé de primera mano que empresas como Google tienen este tipo de políticas, es quién accede a qué dato, para qué, y que quede un rastro de cada persona que accedió a ese dato. Por ejemplo, si un empleado de segunda o tercera línea filtra una base de datos al sector privado, no tengo forma, el Estado no tiene forma de hacer una trazabilidad de por qué manos han pasado esos datos. No hay una política clara de cuidado de los datos personales dentro del Estado, y me parece que esto es una de las tareas pendientes para las próximas administraciones. Yo creo que a esta poco se le puede pedir en ese sentido, pero sí tendría que ser parte de las exigencias que no solo se comprometan a no hacer usos indebidos de los datos, sino que además establezcan un protocolo de cuidado de esos datos, y que si por tus manos, empleado público, pasa una base de datos, tengas responsabilidades si pasa algo que no debe pasar con esa base de datos.
Claro, y que, no, y que el usuario, bueno, el ciudadano, en este caso ciudadana, tenga algún conocimiento de qué están haciendo con su dato, dónde está, qué pasó.
Mira, el primer gran incumplidor de la ley de protección de datos personales en Argentina es el Estado en todo nivel. Recolectan datos de forma masiva, los recolectan para fines generales, cosa que no está permitida. La ley de protección de datos es muy clara en ese sentido. La ley de protección de datos establece que un dato debe ser recolectado con un fin. Ese fin debe ser informado de forma fehaciente al titular del dato, es decir, al ciudadano. Y ese dato no puede ser usado para un fin distinto del que fue para el que fue recolectado. Si vos por alguna razón recolectás un dato mío, vos me tenés que informar para qué querés ese dato. Y si vos en alguna instancia vas a usar ese dato para un fin distinto del que me informaste, tenés que volver a informarme y tenés que volver a pedirme autorización para el uso, para ese uso distinto del dato. Bueno, nada de esto pasa en el Estado. Poco de esto pasa en el sector privado, digamos, también. Pero el problema es que al sector privado lo tiene que controlar el Estado. Imagínense, claro, si el propio Estado no controla al sector privado y hace un abuso de este tipo de los datos personales, ¿qué podemos pedirle en términos de controlador a terceros?
Y a nivel legislación, ¿cómo estamos, Bea?
Bueno, a nivel legislación somos un país muy avanzado en la materia. Argentina es un país que incorporó el derecho de habeas data como un derecho constitucional en la reforma del 94. En el año 2001 se aprobó la primera ley de protección de datos de América Latina, una ley que era muy avanzada, que estaba homologada, está todavía homologada a los estándares de la Unión Europea, pero que tiene un problema central, que no estaba en la ley original. La ley original lo contemplaba de otra forma, pero fue en la reglamentación, fue vetada por el entonces presidente de la Rúa esa parte, que es la parte de la constitución de la autoridad de aplicación. El tema de tener una autoridad de aplicación que sea autónoma, que sea autárquica, que tenga independencia de los poderes que debe controlar, es una de las claves, y es uno de los problemas centrales que se enfrentan ahora, que hay que revalidar la homologación con la Unión Europea. Eso es una exigencia de estándares altos de protección de datos que Argentina no ha cumplido nunca y que además, como el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado en septiembre del año pasado un proyecto para actualizar la Ley de Protección de Datos, que no soluciona este problema, que mantiene la Agencia de Protección de Datos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es decir, en este momento está bajo la órbita de Marcos Peña, es decir, está absolutamente incapacitada institucionalmente de controlar al Poder Ejecutivo en el uso de los datos. Es decir, es un problema de diseño institucional. La ley es buena, la ley reconoce todos estos derechos, tenemos el resguardo constitucional. Incluso hay un caso judicializado. ¿Se acuerdan ustedes que en 2016, cuando se hizo el traspaso de la base de datos de ANSES a Jefatura de Gabinete de Ministros, la autoridad de aplicación, el doctor Eduardo Bertoni, avaló este traspaso? Pero hubo una instancia judicial, una jubilada de apellido Torres Abad que presentó un amparo. Ese amparo fue en primera instancia favorable al gobierno, pero en segunda instancia, en alzada, en cámara, le dieron la razón a Torres Abad en relación a que el Estado, el Poder Ejecutivo no puede utilizar la base de datos de ANSES para los fines que la usó. Ese fallo judicial está en este momento en Corte Suprema, a la espera de una decisión de Corte Suprema, que es la última instancia.
O sea que
nadie espera que la Corte se defina en este año, pero sí el fallo que está apelado, el Estado lo apeló, pero era un fallo contrario a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Sentaría un precedente importante.
Es indispensable que la Corte Suprema se expida sobre esto, porque además esto, insisto, es un derecho constitucional que está en el artículo 43 de la Constitución desde el año 94 y que no está suficientemente protegido en términos de protección de la ciudadanía.
Bea, quería volver un poco a lo del uso cotidiano de estas apps, sobre todo las que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que uno entiende que debería ser como un servicio, que brinda un servicio público, que brinda el Estado, y que entonces se tienen que manejar con otras formas que no son las de una empresa. Vos decías que recomendás leer bien las condiciones. Una doble pregunta. Primero, ¿esos términos y condiciones suelen ser claros o suelen también tener ribetes confusos para que uno no entienda bien qué está pasando? Y una segunda pregunta, ¿hay posibilidades de que uno pueda no aceptar una parte de esos términos y usar la app? Digamos, es como que te quedás ahí entre la espada y la pared en la extorsión de aceptar todo o no tener la app.
Exacto. La respuesta a esa segunda pregunta no tenés instancia de aceptar parcialmente. Es aceptar todo o nada. Y ahí hay un problema, es que vos como ciudadano tenés derecho a no entregar tus datos, pero también tenés derecho a gozar de los servicios que te ofrece el Estado de la ciudad en la que sos ciudadano. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y en segunda instancia, los términos de uso en general no solo no son claros, sino que además en determinados momentos no tenés margen a leerlo. Si vos querés conectarte a internet en el subte, leer los términos de uso te va a llevar más tiempo que el viaje que tengas en subte.
Y además que internet cae entre las estaciones, entonces.
Claro, internet se te cae entre las estaciones, entonces ahí tenés un problema. Lo que sí quiero también mencionar es que a nivel ciudad de Buenos Aires, el órgano rector de la protección de datos es la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que tiene un área de protección de datos, a la cual hay que llevarle este tipo de reclamos. Por ejemplo, el área de protección de datos de la Defensoría del Pueblo en la ciudad ya tiene abierto un expediente desde enero sobre el tema de reconocimiento facial y el uso de inteligencia artificial para el reconocimiento facial de las personas en el espacio público. Es decir, hay una autoridad de aplicación que es bastante mejor en términos institucionales que es la autoridad de aplicación a nivel nacional, así que usémosla.
Bien, vamos a verlo.
Y ya que te metiste en ese tema, ha habido varios falsos positivos, ¿no?
Bueno,
ha habido varios problemas ya con ciudadanos o ciudadanas identificados que los tuvieron que hacer bajar de una formación y los tuvieron demorados.
El tema de los falsos positivos era algo que se esperaba. Están implementando, están poniendo en el espacio público una tecnología que en el mundo tiene entre un 80 y un 90% de falsos positivos, cuando no más. Es decir, están poniendo en el espacio público una tecnología que en el 90% de los casos falla. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de todos los lugares donde se aplican tecnologías de reconocimiento facial. Pero más allá de los falsos positivos, que son un avasallamiento a los derechos a la libre circulación de la ciudadanía, lo cierto es que este tipo de tecnologías son propias de un Estado autoritario, no son propias de un Estado democrático. Y como ejemplo, me permito llamar a que vean lo que está ocurriendo en las protestas en Hong Kong, donde estas tecnologías son usadas para atrapar y detener a grupos políticos disidentes. Si ven las imágenes del aeropuerto de Hong Kong, la gente usa láser para frenar, para atajarse de las cámaras de reconocimiento facial. Son tecnologías propias de estados autoritarios y en las democracias del mundo se están prohibiendo más que adoptando.
Vea, una última pregunta, las paso recién, digamos, están muy fresquitas. ¿Qué nos podés...?
Muy caliente, diría yo, perdón.
Muy calientes. Queremos ir en realidad a la cuestión de Smartmatic. ¿Qué evaluación haces después de haber pasado estas PASO y este sacudón que hemos tenido en el país con el resultado y el dólar y todo eso? Pero bueno, nos olvidamos un poco de esta empresa.
Después de avisar tantas cosas.
Después de todas estas cosas, ¿no?
Bueno, el tema de Smartmatic, este es el momento en el que tengo que poner el meme, te lo dije.
Claro.
Es este momento de que cierren sus ojos, imaginen el meme, te lo dije. Sí. Porque nadie puede negar que lo venimos avisando desde hace meses, desde el momento en el que nos enteramos que el Poder Ejecutivo había contratado a la firma venezolana Smartmatic para realizar las tareas del escrutinio provisorio. Nosotros venimos diciendo que esta no es una empresa que esté a la altura de la tarea que se le está encomendando, que es una empresa que tiene más prontuario que currículum. Y lo que pasó el domingo en la noche, cuando a las 9 de la noche los datos no aparecían, no hace más que confirmar esto. Pero además acá hay responsables que están más allá de la empresa, que son básicamente los funcionarios del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior sigue en incumplimiento de la ley electoral porque todavía no han entregado una versión realmente auditable ni del software ni del código fuente de los programas utilizados en la noche del domingo, y que estos se van a usar el 27 de octubre próximo.
Sí.
Y si seguimos así y no metemos presión a la Dirección Nacional Electoral, vamos a llegar al 27 de octubre sin tener posibilidades de auditar realmente el software que se está usando. La empresa es un desastre. Me causa gracia porque antes de las elecciones todo el mundo decía la empresa anglo-venezolana, la empresa radicada en los Estados Unidos, la empresa caribeña, decían, nadie decía que era una empresa venezolana. Claro. Repentinamente, del lunes a esta parte, es una empresa venezolana. Sí, es una empresa venezolana.
Y siempre lo fue. Y siempre lo fue.
Claro. Y siempre lo fue. Pero ahora, como tienen que abonar esa hipótesis estúpida del fraude K, ahora sí es venezolana. La contrataron eso.
Claro.
Y bueno.
Insólito.
Pero bueno, esto fue como un poco lo que ha pasado con esta empresa y lamentablemente, como vos decías, seguramente estará presente en octubre.
Es que ya no parece haber mucho margen a cambiarla, pero lo que sí hay que exigirle a la Cámara Nacional Electoral, a la Dirección Nacional Electoral, que entreguen el código fuente y lo pongan a disposición de los partidos políticos para que se pueda hacer una auditoría real del escrutinio provisorio. De todos modos, el que vale es el definitivo, que es el que en estos momentos está llevando adelante la justicia. Y bueno, pero los momentos de zozobra, cuando no aparecen los datos un domingo a la noche, son importantes.
Bueno, Bea, muchísimas gracias por esta comunicación y por todas estas explicaciones.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Chao, chao.
Chao. Acabamos de hablar con Beatriz Busaniche, que es presidenta de la Fundación Vía Libre. Primero abordando lo que es el tema de las aplicaciones realizadas por los estados. Después también nos metimos en reconocimiento facial, lo que está sucediendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y por la última parte, en los últimos minutos, hablando de Smartmatic y qué es lo que pasó en las PASO.
Paula Mafía haciendo la espesura y seguimos en el peso del rocío ya con su facturita a medio comer. Laura Pérez Portela, un clásico de cada jueves.
Exactamente, interrumpí la merienda para continuar con este programa.
Polemiquísima factura.
No, porque tiene membrillo. A uno le gusta el membrillo.
Una tortita negra rellena de membrillo.
¿Pero no le gustan las tortitas negras o no le gusta el membrillo?
No, me parece polémica, el membrillo no me convence.
Ah, bueno, ahí va el problema.
Pero bueno, un gran saludo a toda la gente que elige el membrillo, ¿no? Ante todo, la tolerancia, la diversidad.
¿La que es pasta flora?
Democracia. ¿Qué cosa? ¿La pasta frola?
¿Sí?
No, tampoco.
Tampoco. Ah, ahí está, como, ya detectamos
no,
el problema.
La como, pero no me fascina. ¿Sigamos con el tema de hoy?
Sí. Dejamos de lado el tema gastronómico y el tema de la merienda y continuamos con el análisis de lo que son las aplicaciones desarrolladas por los estados y el cuidado de nuestros datos. En este caso, le pedimos la opinión a Martín Becerra, que es académico, profesor, investigador del CONICET, que explica qué estándares deben guiarse o deben tenerse en cuenta para la seguridad en este tipo de aplicaciones. Y también retoma el tema que nos mencionaba Beatriz Busaniche del fallo Torres Abad. Así que, bueno, vamos a escuchar la explicación de Martín Becerra.
Las aplicaciones estatales deben guiarse tanto por los estándares iberoamericanos de protección de datos personales como por el fallo Torres Abad. Este fallo le puso coto al abuso de datos por parte del ANSES y de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el gobierno de Mauricio Macri. Es un fallo del año pasado, de 2018. Lo que dice es que las bases de datos del ANSES no pueden usarse para fines que no se corresponden con el origen de los datos que esas bases guardan y para las cuales fueron creadas. O sea, el Estado no puede usar indistintamente los datos personales de la ciudadanía según el capricho del gobierno o sus necesidades, digamos, propagandísticas o partidarias, como es el caso de Jefatura de Gabinete, porque, bueno, es el gobierno, en definitiva, el que custodia, el que tutela por la seguridad de esas bases, y obviamente si las puede usar a piacere para otros fines, entonces los datos de la ciudadanía se pueden ver vulnerados. Eso es lo que plantea en definitiva la app Mi Argentina. O sea, cuando uno mira los términos y condiciones de la app Mi Argentina, que es una app, digamos, desarrollada por el gobierno nacional y que tiene algunas utilidades que pueden ser de interés para la ciudadanía, como el tema de tener el registro de conducir digitalizado, ¿no? Pero si uno lee los términos y condiciones, allí queda claro que sin el consentimiento explícito del usuario o del ciudadano, en este caso, el gobierno puede alterar los mismos, ¿no? Entonces, esto es obviamente un peligro, y más aún es un peligro cuando la autoridad de aplicación, cuando la autoridad en materia de protección de datos, lejos de la independencia que establecen los estándares sobre protección de datos a nivel mundial y las buenas prácticas, por ejemplo, el reglamento europeo en materia de protección de datos y los estándares iberoamericanos, lejos de eso, depende, en el caso argentino, del jefe de gabinete, con lo cual está subordinado políticamente, además de administrativamente, al gobierno de turno y a su color político.
Feeling alone. At first, when I see you cry, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Valeros. Soy directora de proyecto CivilSphere de la Universidad Técnica de República Checa, donde proveemos servicios gratuitos a la sociedad civil para detectar ataques digitales dirigidos, especialmente focalizados en ONGs, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. En esta ocasión quería darles una actualización sobre el estado de seguridad de la aplicación Vea Cómo Llego. Hace un par de meses reportamos que la aplicación tenía muchos problemas de seguridad que atentaban contra la privacidad de los usuarios, poniéndolos en riesgo. En esta ocasión quería contarles que hace unas 3 semanas hicimos un testeo nuevamente de la aplicación para Android, de la aplicación de Vea Cómo Llego, y no encontramos ningún problema de seguridad. Todos los problemas que reportamos antes fueron solucionados y la aplicación funciona normalmente como debería funcionar, todo a través de todo el contenido del usuario está encriptado, con lo cual nos pone muy contentos y son buenas noticias. La aplicación, la versión de la aplicación para iPhone no hemos testeado, así que no podemos comentar al respecto en este momento.
Seguimos en El Peso del Rocío. Pasaba Lily Allen haciendo Smile y luego otro de los testimonios del tema que abordamos hoy.
Exactamente, Verónica Valero, que es directora del programa Civil Expert Project, que es una iniciativa de la Universidad Técnica Checa. Ya la habíamos consultado hace unos meses atrás cuando hablábamos de la aplicación Buenos Aires Cómo Llego, uh-huh, y le fuimos a pedir nuevamente la opinión para que nos diga cómo está ahora, ¿no? Entonces no tiene problemas para Android, falta como testear otros dispositivos. Y recordemos que también esta aplicación estaba usando el doble del ancho de banda de datos del teléfono, ¿sí? O sea, además de los problemas de los datos, otros más, ¿sí? Así que, bueno, buenas novedades para Android, falta todavía continuar con los testeos.
Así es, Buenos Aires Cómo Llego, la aplicación que sirve para buscar recorridos en transporte público y caminos, que, bueno, ha filtrado información privada o filtra información privada de los usuarios en tiempo real, está desarrollada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se dice que tiene más de 1 millón de instalaciones reportadas en dispositivos móviles. Así que hay 1 millón de ciudadanos y ciudadanas que tienen esa...
que tenían esa problemática y no sabemos todavía los que tienen otro tipo de teléfonos. Pero otra aplicación, esta sí la uso, porque Buenos Aires, cuando llegó, no la usaba. Va Wi-Fi. Yo no tengo datos móviles en mi teléfono, así que me suelo conectar.
¿En dónde?
En el subte, por ejemplo, ¿no? Muy frecuentemente en el subte, si bien se corta la señal entre los vagones.
Es un problema eso.
Entre las estaciones.
Nunca me pude conectar al Wi-Fi gratis de la ciudad, así que por eso que no he tenido peligros de seguridad en mi teléfono.
Yo sí, y aparte se conecta, digamos, cuando también no tengo ganas muchas veces, y otras veces las tenés que reiniciar día a día, ¿no? Por lo general, pero una vez que la reiniciaste ese día, aceptaste los términos y condiciones, ya te queda como medio el camino abierto para seguir usándola cuando estés en una red. Uh-huh. Esta red tenía problemas hasta marzo de 2018, tuvo amplias facultades para obtener datos de sus usuarios y usuarias cuando aceptaban obviamente los términos y condiciones.
Lo que nos decía Bea Busanich en el bloque anterior, que
no leemos.
Esta aceptación, ¿no? De aceptar términos y condiciones, que uno a veces lo hace casi siempre. Lo pasa de largo, pone he leído, acepto para utilizar el servicio. Esconde algunos engaños y esconde algunas fallas también. En este caso, hasta marzo de 2018, uno estaba expresando la conformidad de que sus datos, incluso la imagen, la foto y la voz, fueran utilizados o pudieran ser utilizados en comunicaciones publicitarias del gobierno sobre esta aplicación y otras, así que entre otras cosas.
Miedo.
¿No?
Claro que bueno, sí. El legislador Mariano Recalde presentó un pedido de informes que acabó con la modificación de esos términos, pero bueno, durante un tiempo largo estuvimos expuestos a estas cuestiones que antes mencionabas vos.
Y esa es la cuestión, ¿no? Que muchas de estas herramientas es otra vez si pasa, pasa, ¿no? Si pasa que nadie se queje y haya un millón de personas que se le instalen y acepten los términos y condiciones, tendremos ahí un gran cúmulo de datos viajando, de información que, como nos decía también Bea Busanich en el bloque anterior, no sabemos a ciencia cierta cómo se utilizan, cuál es el trayecto que hacen esos datos y cuánto de nuestra privacidad está en juego, porque claro, se puede llegar a conocer nuestros movimientos en la ciudad o nuestros gustos o nuestro, no sé.
Sí, aparte de una aplicación que lo que te permite es tener acceso a internet, que muchas personas todavía no tenemos datos móviles incluidos en nuestros paquetes que pagamos de teléfono, entonces está buenísimo, y está buenísimo también que las podamos usar sin temores, ¿no? O sea, sería como algo clave.
Así es, y hablando de datos, de movimientos en la ciudad y de todo esto que tiene que ver con los derechos digitales, hubo una filtración masiva de datos de la Policía Metropolitana en la ciudad y de la Policía Federal esta semana. Legajos de comisarios, de subcomisarios, e incluso una filtración era tener la información de los GPS en tiempo real, los GPS de los agentes de la policía en tiempo real, y uno podía saber dónde estaban, cuáles eran sus movimientos. Una cosa increíble que suceda esa filtración, esa frágil seguridad. Justamente
para las fuerzas de seguridad, ¿no? Yo lo veo que usted tiene la camarita de la computadora tapada,
sí,
pero ¿cómo hacemos con el micrófono?
Y el micrófono que me escuchen, ya está.
Porque eso también es muy raro, ¿no? O sea, sí. Digo, más allá saliendo de las aplicaciones, que no sé, que estén escuchando nuestras conversaciones y después te aparezcan, por ejemplo, publicidades.
Sí, cosa que a veces pasa más, es una como una sensación que tiene que ver también con el algoritmo, que uno hace ciertas búsquedas y tiene ciertas conductas, y entonces luego le aparecen cosas que uno dice, ah, pero yo justo de eso hablé hoy a la tarde. Muchas veces es porque son los intereses de uno y te aparecen, y no es que te estén escuchando, pero hay sospechas fuertes que también te escuchan, y uno lo puede ver, por ejemplo, en las herramientas a las que uno le habla en el celular, como OK Google. ¿Por qué te escucha OK Google cuando decís OK Google? Porque te está escuchando todo el tiempo. Y con OK Google activa esa herramienta. Si no hubiera una oreja que escuche OK Google, no podría activar esa herramienta. Entonces quiere decir que, claro, ahí está escuchando.
Bueno, algo para recomendar. No sé si tenés Netflix.
Sí.
Bueno, tenés Netflix. Nada es privado, es un documental nuevo que habla sobre la manipulación electoral que se puede hacer con una base de datos.
Así es.
Empecé a verlo. Ah, ¿y qué te pareció?
Sí, es interesante. No es nada que no supiéramos.
Sí.
Pero sí entiendo que hay mucha gente que no está en estos temas, que la está viendo y se está sorprendiendo muchísimo. Y me parece que para eso sirve. Ahora, nosotros que estamos un poco más en los temas, tenemos que preguntarnos por qué Netflix quiere ahora, con producción propia, poner al descubierto estas cosas.
Somos una nueva pregunta.
No, pero claro, ¿qué lucha tiene con Facebook, que es el malo de la película? Para decirlo ahora, porque en realidad Netflix también es una empresa que está peleando en esos órdenes con esos gigantes de las manipulaciones de datos, como lo es Netflix también, porque uno va dejando un rastro de cuáles son sus gustos.
Uy,
y Netflix
siempre obvio, eso bien. Seguro, ya saben qué vimos, te recomiendan qué ver, o sea, eso es muy claro. Y miedo con esta nueva aplicación de Mi Argentina. Miedo.
Bueno, ahí están alertas.
Yo no la tengo, yo ya dije, no tengo espacio en el teléfono, no la quiero tener por el momento, espero que nunca necesite tenerla, pero miedo tener todo concentrado ahí, todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Así que bueno, y cada vez más cosas. Así que bueno, tengan cuidado, lean acerca de cuestiones de seguridad, dónde están alojados los datos y bueno, y ese tipo de cuestiones.
Vamos a escuchar ahora Las Manos de Felipe haciendo El Sistema, y luego de eso una pieza hecha por Camila Gutiérrez en el Centro de Producciones Radiofónicas, un paisaje sonoro del barrio de Colegiales.
Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados? Crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy. El sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa.
Llegó la democracia.
Será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso, paparrón, comprador, un caudillo de alguna región.
Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva.
Que la marioneta,
que la marioneta.
Son todas mías.
Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera.
Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera al que le crean, al que le crean.
Y vuelvo a meter a la gente en la cueva.
Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso.
¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales,
mafia en todos lados.
Mafia que protege los negocios del Estado.
Si yo fuera el sistema, cantaría.
Marionetas
son todas mías. Fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva.
Que las marionetas,
que las marionetas
son todas mías.
Bueno, nos vamos despidiendo de este aire, nos vamos despidiendo de esta nueva emisión y vieja sí. emisión del Peso del Rocío.
Ya quedó vieja.
Exactamente.
Ya está vieja, así que nos vamos despidiendo de a poquito.
Bueno, agradecemos mucho a Dayana, a Jerónimo, que ahora está detrás del vidrio, y a Celina Sereno.
Y a vos, Laura Pérez Portela.
Y a vos, Francisco Godínez Galay, tenés la oreja roja.
Sí, ¿viste?
Colorada.
Sí. Se me empieza a poner las orejas rojas muy seguido. No sé si es una defensa al frío, creo que sí. Y bueno, me está pasando mucho.
Bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo jueves a las 5 de la tarde. Esperemos que ya no con orejas rojas.
Así es. Quédense con Rueda de Amigues y hasta el jueves.
Adiós.